12 del día, 15 minutos. Saludamos hoy a nuestros invitados. Salud Hernández, Alfredo Rangel, Luis Felipe Nao y Holman Morris. A los cuatro, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en la W.
Encantada.
Si está tímidos. Sonando bien, no, el micrófono.
Llegaron como tímidos hoy.
¿Te has dicho a todos? Pues nadie sabía quién saludar.
Sí,
buenas tardes a todos, los contertulios, los oyentes. Vicky, oiga, muchas gracias por la invitación.
Hola Vicky, muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar, Luis Felipe, ¿qué hubo? Hola, hoy Vicky. Vamos a hablar del tema de las disidencias que, si bien es un tema sobre el cual se viene hablando pues hace mucho tiempo, de alguna forma prendió las alarmas con esta portada de la revista Semana, que habla de cómo se quieren reunificar para refundar las FARC. Supuestamente. Esta mañana hablaba aquí el comandante de las fuerzas militares y de alguna forma le bajaba el tono a esta información. Sin embargo, pues lo que es cierto es que las disidencias se han convertido en un problema muy grave para Colombia y para todos sus vecinos. Salud, bienvenida a la W y empecemos a hablar del tema.
No, encantada. Vamos a ver, la gente que se creía que 209.000 hectáreas, que serán más porque siempre rebajan la cifra que dan oficial, 209.000 hectáreas de coca iba a ser gratis, pues obviamente para cuidar todas esas 209.000 hectáreas y para cuidar las mil toneladas que producen el año pasado que produjeron, pues se necesitan grupos armados. Las disidencias de las FARC pues van a ser cada día más fuertes, obvio, pero de ahí a pensar que esto va a ser otras FARC reencauchadas, a mí me parece que estamos todavía muy lejos de llegar allá y creo que nunca llegaremos. Esto se parece como decir, cuando decían la estupidez los que criticaban el proceso de paz de los paramilitares, que era la misma vaina. Pues no, no es la misma vaina el Clan del Golfo que las AUC. Es decir, ni vamos a volver a ver AUC porque no volvimos a ver masacres, cosa que a nadie le importa porque nadie lo celebró aquello. Y ni vamos a volver a ver unas FARC como las que hemos conocido. Esto va a ser fuerte, van a ser otro cartel del Golfo, digamos. Otro cartel tipo el ELN, es decir, pero que se le van a disputar a esos dos el espacio. Pero no hay que alarmar tampoco, esto va a ser otra vez la FARC, no, para nada.
¿Qué dice Holman Morris?
No hay que alarmar, salud, va a ser peor. Va a ser peor porque, escuchando precisamente al general Mejía esta mañana en la W, estamos frente a ejércitos del narcotráfico, y eso es peor. Me llamó mucho también la atención la afirmación que hace el general Mejía esta mañana, donde dice precisamente que esto no es una refundación de las FARC, sino que estamos frente y ante la creación de ejércitos del narcotráfico, es decir, mera y explícita delincuencia. Yo comparto la tesis de quienes dicen que en Colombia la guerrilla se acabó. Primer punto. Segundo punto, para finalizar esta primera entrada, mi querida Vicky. También estamos frente a un ciclo de violencia en Colombia recurrente e histórico. A cada proceso de paz, Vicky y amigos oyentes, viene una traición. Lamentablemente lo vimos con el proceso de paz con el M-19, un mes después Carlos Pizarro era asesinado. En este caso vemos una implementación que es un fracaso. Una implementación de los acuerdos de paz que es un fracaso, y el Centro Democrático, a quien hay que felicitarlo porque evidentemente hicieron trizas el acuerdo de paz y ahí tienen una nueva guerra en camino.
Alfredo Rangel.
A ver, yo creo que este documento de la revista Semana está confirmando lo que desde el Centro Democrático siempre habíamos sostenido y nunca nos creyeron. Y es que las FARC ni se desmovilizaron en su totalidad, ni se desarmaron en su totalidad, y nunca han dejado el narcotráfico. Esta es una prueba fehaciente de esos hechos. Los milicianos de las FARC nunca comparecieron, nunca estuvieron en las zonas de desmovilización. Las 15.000 armas de las que habló el presidente Santos en su momento, pues no fueron entregadas, solamente unas 9.500 armas. Todas las caletas que se han encontrado han estado vacías de armas, solamente 1.5 armas por caleta, cuando el Ejército Nacional por caleta encontraba cerca de 60 armas de distinto tipo. O sea, primero las vaciaron y después entregaron las coordenadas. Y la prueba de que siguen en el narcotráfico, pues es el caso Santrich. El señor Santrich no está solo. El señor Santrich debe tener unas conexiones muy grandes dentro de todos estos supuestos grupos disidentes que están involucrados hasta el cogote en el narcotráfico para allegar y exportar 10 toneladas de coca, pues eso no lo iba a hacer él solito, por ahí con dos amigos. Ahí están las disidencias o grupos de disidencias de las FARC, y tampoco está solo con los desmovilizados. Seguramente en este negocio varios de los altos mandos de las FARC deben estar igualmente involucrados. Es muy raro, por decirlo menos, que el señor Iván Márquez, apenas cogieron a Santriz, haya salido corriendo de Bogotá a buscar la protección del paisa, y que ahora haya decidido no aceptar la curul del Congreso, sino más bien quedarse por allá escondido. Todo eso está corroborando, insisto, nuestra tesis inicial. Las FARC ni se desmovilizaron, ni se desarmaron, ni han abandonado el narcotráfico.
A ver, Luis Felipe Nao.
Bueno, lo primero es la gran responsabilidad del gobierno nacional. Acá el proceso de reincorporación ha sido un total fracaso. Además, como lo dijo el Contralor de la República hace poco, que ya tiene temas de corrupción, lo que pasó con la señora Gloria, que manejaba todo el tema de reincorporación, que sale por su mala gerencia, que después el gobierno dice que no la saca por un tema de corrupción, pero donde estaba el sobrino de Iván Márquez en este proceso. Esto ha generado que solamente hoy tengamos dos procesos productivos en marcha para más de 13.000 hombres, lo cual nada más llega a 150 personas. Eso demuestra que no existió un verdadero proceso de reincorporación. Temas que tienen que ver con los cultivos, el tema de Briceño. Yo no sé si usted se acuerda, Vicky, Briceño nos lo mostraron como el primer laboratorio que se iba a hacer para demostrar que podía haber un municipio libre de cultivos. Pues Briceño fue un total fracaso. Todavía hoy Briceño sigue con cultivos. Eso demuestra que toda la política de sustitución no sirvió, y que esos cerca de 69.129 personas que querían tener un tema para salir adelante en el tema de cultivos, pues hoy no han tenido el apoyo real del Estado. Dos, el crecimiento del área cultivada de coca, como lo estaban diciendo, salud, pues esto es un negocio que lo que ya pasamos es de tener una guerrilla, de tener un cartel del narcotráfico que está creciendo más fuerte hacia el área donde está el Putumayo, donde no existe un Estado, donde no existe una presencia. Como lo decía Kofi Annan, no es solamente llegar con seguridad, no es solamente llegar con ejército, hay que llegar con seguridad en salud, con seguridad económica, con la posibilidad de tener una intervención integral, y eso no lo hay, y eso lo está utilizando todo el cartel de Sinaloa y todos los carteles de Brasil para expandir su tema de narcotráfico.
Salud, ¿será que sabemos exactamente, y ya ahora sí los invito a debatir, quería escuchar cada uno su posición, si sabemos exactamente las cifras de cuántos disidentes hay, de quién están conformando esas disidencias? ¿Sabemos en Colombia la realidad de esas disidencias?
Pero si no sabían, pero vamos a ver, pero si no sabían ni los milicianos que había en la FARC, ¿qué van a saber cuántos disidentes? A mí, yo me muero de risa cuando dicen, hay 1.623. Hombre, seamos serios, no tienen ni idea, tienen una idea aproximada. Tiene idea aproximada por los computadores que alguna vez incautan, por las labores de inteligencia, tiene una idea aproximada de cuáles son los fuertes. Pero que sepan, no. Por ejemplo, ahora en el norte del Cauca se ha montado el Majin Buu, ha montado una disidencia con el Sexto Frente, unido a gente de la Jacobo, que se están uniendo también algunos. Se van, por ejemplo, en el sur del Cauca, sin embargo, están cumpliendo y no hay casi disidentes. Es decir, no tienen ni idea. Y como ya te digo, ¿cuántos milicianos, por ejemplo, saben que están en el proceso de paz y cuántos no? Porque es que hay una cosa increíble que la gente debería saber. Los milicianos salieron de la cárcel a sus casas. Y hay milicianos, por ejemplo, condenados a 30 años y a 40 años por homicidio, por secuestro, por narcotráfico. Y esos se fueron a su casa tranquilamente si habían cumplido 5 años de condena. Entonces, ¿y qué es de esos? ¿Ah? Ni idea. No, yo creo que las disidencias, como te digo, cada vez van a ser más fuertes. No va a ser unas FARC como hemos conocido, porque hay una diferencia entre los dos. Las FARC reclutaban a la fuerza y en otras cosas voluntariamente.
Estos pagan.
Por eso te digo, es como has quitado, estos pagan. Y tú ya no va a ser igual. Es decir, tú pagas a la gente, luego hay descontentos, hay purgas entre ellos. Es decir, esto no va a ser tan fácil ni es tan vertical. Lo que sí puede haber, y sí creo que hay, es como una coordinación entre ellos. Y de pronto, pues obviamente Gentil Duarte, que es más fuerte en el Guaviare, pues querrá tener una coordinación con gente de otras regiones, porque de pronto, para negociar con los carteles mexicanos, para contrarrestar el poderío del ELN, que yo no sé qué diferencia hay, a mí que alguien me explique qué diferencia hay entre el ELN, estas disidencias, ¿por qué? Ahora las disidencias son distintas al ELN, si es la misma vaina, se disputan los mismos territorios, son carteles de droga, de la minería ilegal, que es a lo que se dedican, nada más. Entonces, lo que pasa es que con unos se les reviste de políticos y los otros, ¿qué son? Vamos a ver, un disidente. Entonces, no va a ser lo mismo por lo que te digo. Ellos tienen que pagar salarios. Ellos están intentando llevarse gente que está desmoralizada en las zonas de concentración de las FARC, porque no, el gobierno ha sido un desastre absoluto. Ni ha terminado esas zonas. En eso tiene toda la razón el partido de las FARC. Tiene toda la razón. Han sido un desastre. Da rabia mirarlas. Prometieron la luna, pero es que aquí, señor Henao, lo siento, pero es que durante mucho tiempo nos llamaban enemigos de la paz, que nos lo tuvimos que aguantar durante 8 años, cuando denunciábamos que no iban a hacer todo lo que decían que iban a hacer. Y todo el mundo, ¡ay, ustedes son enemigos de la paz porque se quieren cargar el proceso! No, es que no va a llegar el gobierno a cumplir lo que decían, pintar el país de las maravillas que contaban. Han incumplido a la guerrilla. Entonces hay mucha gente que ya no se va a volver al monte. Hay gente que está cumpliendo, pero hay muchas otras que se están volviendo al monte porque sencillamente es lo que saben hacer. Entonces, ya te digo que a mí me encanta ahora que resulta que muchos que nos criticaron por decir lo que iba a pasar, ahora, pero pensar. Es decir, cuando yo digo alarma, claro que es grave tener un cártel tan fuerte. Claro que es grave. En las zonas donde ellos mandan es terrible. Pero esto no van a ser el poderío de la FARC como, sí. No, como el Clan del Golfo no tiene el poder que tuvieron las AUC ni de lejos. Entonces, en las zonas donde están, eso, ahí no ha llegado la paz. A esa la paz no existe. Pero como digo, 209.000 hectáreas de coca, más las miles de hectáreas que están destrozando con la minería ilegal, eso necesita ejércitos ilegales.
A ver, Luis Felipe, ¿qué iba a decir?
A ver, acá está mandando más el billete que la revolución. Sin lugar a dudas, acá lo que están haciendo es un tema de carteles. Yo sí creo que lo mejor que puede hacer un gobierno era luchar por la paz, así esa luz no estuviera de acuerdo con eso. Y que los temas de los resultados que se han dado en otros temas como la prevención de muertes han sido un éxito para este gobierno, pero también ha sido un total fracaso. Todas las políticas, por ejemplo, de seguridad, han matado a más de 60 integrantes de las FARC. Estas personas que salieron de las FARC tienen unas presiones enormes, tienen las presiones del cartel del Golfo, tienen las presiones de reincidentes llegando a cada uno de estos sitios, tienen todas las presiones de que no hay unos proyectos productivos y ellos llegan a ofrecerles dinero en efectivo, reclutándolos desde 2 millones de pesos a los rasos, 5 millones de pesos a los que tengan experiencias en explosivos, a los 8 millones de pesos a los que tengan mando y control. Entonces yo creo que el proceso de paz había que hacerlo, pero como dicen, es que hacer la paz es más duro que hacer la guerra. Y acá el país tiene que concientizarse si queremos hacer trizas este acuerdo de paz, o si efectivamente el nuevo presidente, y esperamos que así lo haga, llegue con gerencia a cada una de estas zonas y prometa y cumpla lo que prometió: llegar con los servicios públicos, darle la prestación de salud, hacer procesos de reintegración a través de educación. Es que nadie dijo que esto iba a ser fácil. Frente al tema de cuánta gente está, pues se calcula que hay 1.300 personas que se fueron y estamos en el canon del 11%.
Pero esas disidencias no pueden ser precisamente como consecuencia de eso, de que le han incumplido a la FARC, no le ha llegado el gobierno como lo tiene que hacer.
¿A qué responsabilidad?
Entonces, esta gente se está yendo ya, es como lo dice Salud, porque les están pagando, les están dando una plata y de manera voluntaria se van.
¿A qué responsabilidad de las FARC? Porque yo sí creo, como lo dijo Germán Vargas en noviembre, que hubo una retaguardia que los dejaron. El tema de Iván Márquez, también estoy de acuerdo que es un mal. Pues no nos da un buen agüero que se haya ido y que no se haya presentado en el Congreso, y yo creo que ese proceso de Santrich va a traer más personas. Él no estaba traficando solo, Santrich debía tener alias El País a otra gente alrededor de él.
Vicky, yo creo que hay que recordar que en La Habana, para evitar un nuevo ciclo de violencia, se pusieron, digamos, tres puntos importantes. Primero, el uso y acceso a las tierras, cosa que hoy no se ha cumplido. Dos, la participación política y democracia social, que ahí se está restringiendo. Y tres, la contención de economías ilegales, que es lo que tiene que ver con el tema de cultivos ilícitos, sustitución de cultivos de coca. Y aquí, para que esto no se lleve a cabo, por supuesto, Salud, que hay enemigos de la paz. Es decir, cuando usted desde el Centro Democrático le dice al país, uno, vamos a hacer trizas los acuerdos de paz. Golpear a la JEP es hacer trizas
siendo
el acuerdo de paz.
De paja para destrozar.
Cuando
manotazos.
Ustedes lanzaron esos comerciales contra el plebiscito, donde le mintieron y engañaron a la gente de este país diciéndole
todo que todo lo que se dijo durante el plebiscito se verdad, se volvieron decretos y se volvieron leyes.
Iban a ganar más de 3 millones de pesos.
Están ganando más de 3 millones de pesos. Entonces, en la UNP.
Todo eso sumado a una pésima implementación de los acuerdos de paz hace y se convierte en cantera para miles, pues para decenas o por lo menos centenas de militantes de las FARC en esas zonas de reincorporación que digan en este momento aquí no hubo paz, nos engañaron y los ponen de bandeja de plata a estas bandas criminales.
¿Usted cree que a las FARC las engañaron?
¿El gobierno
engañó a las FARC?
No, yo creo que le ha faltado voluntad. Es decir, aquí podemos estar hablando.
La palabra engañar. No,
pero vi que ahora aquí, sí era aquí, el botón que faltaba. Pues aquí, ahora resulta aquí, que el Centro Democrático aquí, es el responsable de las disidencias.
La paz es, o la paz de transformaciones sociales, que es la que necesita el país para evitar ciclos de violencia, o la paz de desmovilizados. Lamentablemente, el doctor Rafael Pardo le ha quedado grande la implementación de los acuerdos de paz, y esta situación también la tenemos porque aquí el Centro Democrático se opuso a los acuerdos de paz, mandó mensajes contradictorios, y ahí tienen una nueva guerra. Eso era lo que querían, una nueva guerra en el país. Aquí hay actores, políticos que necesitan la creación.
Necesitan
la creación de un enemigo interno para seguir hablando de guerra en este país.
No.
Ya sigue aquí Holman Morris con esa cantaleta totalmente absurda y paranoica y disparatada, según la cual lo que está sucediendo hoy no es responsabilidad política del gobierno de Juan Manuel Santos y de sus apoyos políticos en los acuerdos de paz, empezando por el señor Petro. Ellos son los responsables políticos de lo que está sucediendo hoy, del incremento del homicidio, de los asesinatos de líderes sociales, del incremento del narcotráfico, que es el telón de fondo de toda la violencia que se ha incrementado en el país. La Fiscalía General de la Nación nos acaba de decir que durante este primer semestre de este año ha aumentado el homicidio en 7%, después de casi 16 años de caída permanente y constante del homicidio. Y resulta que eso es culpa de Iván Duque. Esos asesinatos de líderes sociales que empezaron en el 2016, cuando Iván Duque ni siquiera estaba pensando en aspirar a ser precandidato a la presidencia, se lo están indicando a Iván Duque. Y ahora, para el colmo del disparate, están diciendo que estas disidencias de las FARC no son el resultado de un mal acuerdo de paz, de la prosperidad del narcotráfico al cual se están pegando todos estos disidentes, sino que es culpa de Iván Duque y del Centro Democrático. No se ha posesionado el nuevo gobierno, no ha empezado a desarrollar sus programas, y ya le están adjudicando también la responsabilidad de la crisis de orden público que está viviendo el país. Eso es un disparate absolutamente absurdo que nadie se lo cree. La culpa del presente no es el pasado, sino el porvenir.
A ver, no,
sobre todo porque han estado 8 años, es decir, el siguiente gobierno va a estar solo 4. Entonces, yo creo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo que está pasando hasta el 7 de agosto es culpa de Santos, y lo que pasa después también, porque tú no arreglas en un minuto los desastres que ha hecho este. Este gobierno ha sido absolutamente incapaz de poner en marcha todo el desarrollo que iba a llevar a regiones, como sabíamos. Y luego también tienen la culpa la cúpula de las FARC. A mí que no me cuenten historias, pero ellos se habían comprometido a desmantelar. A mí no me diga, por ejemplo, que Iván Márquez no sabe quién es Gentil Duarte. Que no me cuenten que no saben cómo eran las negociaciones con los carteles de la droga.
Pero
cómo era la ruta.
Al presidente de la República diciendo hace apenas unos días, incluso aquí en la W, en una entrevista, que donde decía eso en los acuerdos, que ellos no se habían comprometido a colaborar ni a entregar ruta ni nada de eso.
Narcotráfico, claro.
Santos dijo varias veces durante el proceso de paz que ellos tenían que desmantelar eso, que gracias a este acuerdo es que iban a acabar con todo el narcotráfico. Muchos advertimos que eso no iba a ocurrir, muchos advertimos que cuando dejaron de erradicar iba a crecer la superficie, pero entonces éramos enemigos de la paz. Cualquier advertencia que hacíamos, éramos enemigos de la paz. Mira, yo iba a esas zonas y la gente me decía, bueno, es que van a traer carreteras cuando el plebiscito. Van a traer carreteras. Digo, perfecto, si ustedes se lo quieren creer, créanselo, pero no les va a traer nada, porque esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto no les van a traer, como ha sucedido, no les han traído nada. Y luego, pero yo creo que también la cúpula de las FARC tiene que también decirle al país qué ha hecho para desmantelar todas estas bandas, porque ya te digo, Gentil Duarte no era cualquier pendejo por allá. Mayibú se escapó de la cárcel, alguien le ayudó en su momento a escaparse la picota y ahora está liderando lo del sexto frente. Yo estuve varias veces hablando, por ejemplo, con Rambo. en el Cauca, que él estaba al frente de la zona que estaba en Caldono. Y Rambo, yo le decía, oiga, pero ¿por qué está usted aquí en Caldono? Si usted es de Tumaco, donde lo controlaba todo era en Tumaco, ¿por qué a usted le mandan a Caldono? Y resulta que mandan a Tumaco al que estaba por el Meta, a Romaña. Como, ¿por qué? Si usted conoce a su gente allí, usted sabe quién es el que puede irse para la disidencia, usted sabe todo. Entonces me contaba una película que, pues finalmente no me la terminaba de creer, pero él sí sabía quiénes eran los que podían irse, él sí podía haber controlado. La FARC no han controlado a su gente tampoco, no han hecho nada. Y te digo, el único responsable para mí de todos los crímenes de los líderes sociales,
sí,
y el único responsable de este crecimiento de las disidencias se llama Juan Manuel Santos, su gobierno y sus aliados, porque es que es genial que ahora resulta que ellos sabían, como que toda esa alianza nacional que se hizo en torno a la paz, resulta que se están dando, ahora les pilla de sorpresa todo esto.
Vicky,
si tú tienes 209.000 hectáreas de coca, necesitas ejércitos. Ellos eran conscientes, y si no eran conscientes es porque ustedes vivían en una burbuja, y luego la izquierda siempre politiza todo. Entonces el día que dejen de politizar, de ver la realidad como es decir, olvídense que existe Uribe, sí, hay vida más allá de Uribe, por Dios, analicemos la realidad colombiana sin pensar en Uribe todo el día, y entonces a lo mejor podemos llegar a una radiografía real para de lo que está sucediendo.
Para que la gente que nos está escuchando pueda tener una radiografía real, pues estamos hablando de 1.463 disidentes, alrededor de 4.000 personas de milicias urbanas.
¿1.463? ¿Los han contado?
Es que lo dice la revista Semana.
Ya,
no sé
pero
si
es
la
que
leíste.
¿Tú realmente crees
1.463? Yo voy a las fuentes y creo en las fuentes. Así lo dice la revista Semana, sobre la cual nos llamaron a discutir. Es que la prepotencia a veces no deja discutir.
No, es que gracias, es que los periodistas no creemos en las fuentes, es que a veces se sabe la verdad.
La prepotencia a veces no deja discutir. Entonces, sobre esa base, acá lo que sí hay que reconocer, y uno tiene que reconocer, es que acá la responsabilidad no es del nuevo gobierno. Acá sí hay una responsabilidad del gobierno saliente, una responsabilidad que personas que estuvimos dentro del gobierno, empezando por Germán Vargas, lo dijo y fue muy criticado cuando señaló lo que estaba pasando con alias Guacho, que fue el primero que lo empezó a visualizar. Todo lo que está pasando con John 40, cuando lo estaba diciendo Jairo, la gente en la casa a lo mejor no sabe quién es John 40. John 40 es un tipo que dentro de la FARC está dedicado al narcotráfico.
Narcotraficante puro.
Es un narcotraficante puro. Que
trabajaba para las FARC, perdón.
Exactamente.
Pero perdón.
Era un narcotraficante.
Pero perdón.
¿Quién está diciendo que no?
Un comandante
claro,
alto
que
de las FARC.
Parte de las FARC, pero se dedicaba al narcotráfico entre las FARC.
Antes
es que las FARC siempre se dedicaban al narcotráfico. Salud, si usted no se había dedicado cuenta. Un chiste no escuchar a los demás, que es una falta de respeto.
Luis Felipe, en esa entrevista, el presidente Santos dijo que las FARC nunca reconocieron ser narcotraficantes.
Pero eran narcotraficantes y todos los que hemos denunciado que las FARC eran un cartel de narcotráfico y el cartel más grande del narcotráfico.
Pero eso cambió.
No ha cambiado.
En el gobierno Santos cambió, sí.
No ha cambiado.
Sí.
Germán Vargas siempre denunció a las FARC como un cartel del narcotráfico. Y siempre dijo que era un cartel del narcotráfico. Y esta alianza entre Gentil Duarte y John 40 es lo que empieza a volver a reafirmar esta refundación de las FARC, que no creo que sea ya un tema de ropaje político, sino un cartel de narcotráfico. Acá el problema es que las FARC dejaron una retaguardia, como lo había dicho Germán Vargas, y dos, que el gobierno fracasó en la implementación del acuerdo.
Vicky, como te das cuenta, bueno, Luis Felipe Henao fue parte del gobierno que se eligió para hacer la paz con las FARC, y mira esas, y des en cuenta ustedes esas contradicciones. Claro que el gobierno Santos tiene una responsabilidad.
No, pues todo no hacer, el presidente.
Al no hacer una implementación.
¿No?
No, nosotros lo reconocemos. Nosotros lo reconocemos.
Eligieron a Juan Manuel Santos.
Nosotros.
Y ahora niegan pues
por
las consecuencias.
Y hoy decimos, y no compartimos su modelo económico, solo compartimos la posibilidad de los acuerdos. Pero el Centro Democrático aquí tiene que hacerse responsable de la nueva guerra que viene en Colombia.
Pero si
porque también
que
hostigar la posibilidad de paz en este país tiene estas consecuencias. Y la hostigaron permanentemente con mentiras. Se opusieron a la ley de víctimas. Se opusieron a las curules de paz. Hoy están boicoteando
la posibilidad
de la JEP. Eso es hacer, en términos reales, trizas el acuerdo de paz. Y cuando usted boicotea una posibilidad de paz, genera una nueva violencia, que es esta violencia a la que vamos a ir en este momento.
Olman, pero tengo
y
una duda.
Entonces, déjame terminar, Vicky. Entonces, se tienen que hacer responsables.
Excúseme solo un paréntesis, y es, estas disidencias han ido creciendo, pero existen desde el primer día en el que se dio la firma del acuerdo, digamos.
Que no se querían ir ahí, a
todos
La Habana.
Todos empezaron
no
a irse de ahí.
Por eso, Vicky.
Querían quedarse en el negocio del narcotráfico.
Por eso. Y siempre, y ahí creo que hubo un comunicado del secretariado denunciándolos y que también eran disidencias involucradas en el narcotráfico, pero lo que había que hacer era implementar el acuerdo a fondo para quitarle a esos muchachos que hoy están reclutando, que hoy se están yendo a las bandas criminales para quitárselos a esas mafias. Si usted no lleva la paz a los territorios, si usted no consolida democracia en los territorios, pues usted va a tener de fondo
Yo no estoy defendiendo
al presidente Santos, Vicky. Estoy diciendo que tienen responsabilidad en la no implementación del acuerdo, pero también aquí tiene responsabilidad el Centro Democrático al hostigar y atravesarse permanentemente.
Que hemos hecho denuncias. Mire, realmente lo que está sucediendo ahora es el resultado del cumplimiento de los acuerdos de paz en el terreno del narcotráfico. El gobierno Santos adquirió el compromiso con las FARC de no volver a fumigar, y lo hizo. Se redujeron a cero las fumigaciones con un argumento absolutamente sacado de la manga, dice que el glifosato era perjudicial para la salud, cuando se sigue utilizando el 90%
tiene por tanto, favor.
Según el estudio que por citó favor, el Ministerio de Salud, favor. Según el estudio del Ministerio de Salud, tiene tanto riesgo para la salud como tomar café en exceso o usar champú.
De 20 años, Alfredo.
¿Y por qué en la Unión Europea lo siguen utilizando? ¿Por qué lo siguen utilizando?
En expansión aérea
lo siguen utilizando. ¿Y por qué lo siguen utilizando en Colombia? En el 90% lo utilizan en cultivos de pan coger.
Pero no en expansión aérea.
Ah, no, ¿cómo que no? El arroz se fumiga es en avionetas. Hombre, un poquito pues de cordura.
Se están frotando las manos los negociadores de precursores químicos con el glifosato.
Y se va a volver a...
Los ganadores de la guerra.
Por haber suspendido las fumigaciones con glifosato, que fue lo que permitió reducir el hectariaje de coca de 150 mil hectáreas a 48 mil. Por esa razón es que se multiplicaron las hectáreas de coca de 48 mil a 209 mil.
Mientras no haya estado en esas regiones, se multiplicará la coca.
¿Y por qué se redujeron? ¿Y por qué?
En el gobierno de Santos,
gobierno de la Seguridad Democrática se redujo, insisto, de 150 mil a 48 mil. Santos cambió la política. Fue permisivo con el narcotráfico, suspendió las fumigaciones.
No se acabó el negocio de la coca.
Pero se redujo a una tercera parte, se redujo en un 70%, hombre, digamos, teníamos éxito.
Ese relato según el cual
es imposible luchar con éxito.
Llevemos democracia a esos estados.
El narcotráfico es un relato
absolutamente
falso. Pero Vicky, déjeme terminar la idea. Por cumplir ese compromiso del acuerdo de paz, se suspendieron las fumigaciones, se suspendió la erradicación forzosa, se les prometió el oro y el moro a los campesinos que tuvieran coca, se crearon incentivos perversos que la misma ministra de Relaciones Exteriores ha reconocido para seguir sembrando coca. Eso es lo que está detrás del crecimiento de 48 mil a 209 mil hectáreas de coca, que es lo que alimenta toda la violencia en Colombia. ¿Eso es responsabilidad de quién? Del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y ahora nos dicen que es responsabilidad de Iván Duque.
Me gustaría preguntarles acerca de un tema que ya se ha tocado aquí, pero puntualmente, el tema de Iván Márquez, en torno a todo lo que estamos viendo en materia de estas disidencias. Iván Márquez se fue hace varios, yo creo que ya varios meses, desde que capturaron a Santrich. Pero no sé si hay alguien que tenga control sobre eso, si hay alguien que sepa realmente el dónde está.
Está en la zona de incorporación de Miravalle, que eso está como a 40 minutos más o menos de San Vicente del Casco Urbano, San Vicente del Caguán, y esa es la zona que controla el Paisa. Es decir, se fue allá porque obviamente tiene mucho que esconder. Primero a su sobrino, además de participar en todo el narcotráfico con Santrich, se robaba la plata del posconflicto. Es decir, también es Duque culpable de que se robara la plata al sobrino de Márquez.
Claro, porque estaba utilizando los acuerdos, según el petrismo.
Que tenéis alguna responsabilidad. Pero digamos, tiene muchas cosas que esconder. Yo creo que habría, no tienen por qué monitorearle, porque en realidad,
¿él se puede movilizar?
Él se puede movilizar donde le da ganas.
No pueden salir del país.
Justo eso, pero ¿por qué le van a tener que controlar? Además, no le puedes vigilar, porque para vigilarle tendrías que tener una autorización, supongo que de la JEP, o yo no sé de quién, o de, entonces, o de las alturas. Entonces, es decir, ¿por qué se fue Iván Márquez? Pues porque tiene muchas cosas que
esconder.
¿En qué está el paisa? Nadie sabe. Solamente saben que de vez en cuando... Pero el paisa, recuerda que además en San Vicente del Caguán es de las zonas donde más están vacunando la disidencia, que se está fortaleciendo muchísimo en el Cartá, pero muchísimo.
Y ¿será haciendo... que hay alguna relación entre lo que está pasando con Iván Márquez, el paisa y todo este grupo?
Pues yo del paisa, para mí es un matón con la disidencia completo. Mira, te digo, igual que hay comandantes que están cumpliendo, por ejemplo, como el comandante en la zona del Caquetá, en la zona de la Ye, que están cumpliendo, como he estado con otros comandantes ahora en el sur del Cauca, que están cumpliendo, te digo. El paisa es un matón y se lo sostengo ante quien quiera. Y sí, yo del paisa no me fiaría ni un minuto. Y lo lógico sería hacerle inteligencia a las 24 horas. Porque es un matón. Porque todavía sigue mandando a gente que se vaya de la región.
Y sigue con el narcotráfico. Y sigue
no sé en qué está.
Extorsiones.
Eso no te lo puedo asegurar. Lo que sí sé es que es un matón. Y no se va a mañana. No. Y nadie sabe dónde está el paisa. Iván Márquez no se fue de paseo ecológico. Ni como dijeron la otra vez, es que se fueron a ver qué ruta ecológica hacía. No. Iván Márquez está, yo creo que no es que se trasladara, sino que está huyendo, pienso.
Yo lo que estoy de acuerdo con la narrativa de Rangel es que si se vendió una falsa paz, ¿en qué sentido? Firmar el acuerdo con las FARC no era firmar la paz. Acá existen unos agentes que tienen una influencia muy fuerte sobre el territorio. Esos agentes cada vez permean más cada uno de estos sectores, como es lo que está haciendo el cartel de Sinaloa con las alianzas donde ya está cultivando directamente acá, como lo están señalando, donde ahí existe una división de todo el proceso, donde acá se cultiva, los ecuatorianos la transportan y después los mexicanos empiezan todo el proceso de distribución. Y eso es lo que está... O sea, terminar el proceso de la FARC era desconocer que el narcotráfico es el mayor motor para que en esos sectores de donde hoy no existe Estado, pues estas personas que no tienen cómo sacar una yuca, pues tengan cómo sacar a través de motores fuera de borda todo el tema de las cocas, de la coca, a través de las autopistas que son los ríos. A mí me dejó muy preocupado, volviendo a su pregunta, lo de Iván Márquez, porque Iván Márquez dice algo en su carta, que es, acá hay unas redes de traiciones. Cuando está hablando de redes de traiciones, yo creo que está pavimentando su salida del proceso en un momento determinado y no volver al mismo. Y está justificando por qué no viene el Senado de la República. Esas redes de traiciones es arroparse en áreas del país, donde estoy totalmente de acuerdo con Saludos, eso es uno de los delincuentes más sádicos que se ha tenido en la nación, y poder llegar rápidamente a esos sectores donde se están fortaleciendo las disidencias, que ya para 6 departamentos, donde están en Guaviare, Meta, Guaupés, Amazonas, Caquetá y Arauca, y ahorita con Arias Cadete, pues que está ya empezando a hacer todo el tema de...
Que siempre Tumayo ha tenido unas fisuras muy grandes con Iván Márquez.
Algo que se los olvida en el relato que acabo de escuchar, es que también desde el Centro Democrático, y lo han manifestado en los últimos días, van a quitarle las curules a la comandancia de las FARC que quieren, que el acuerdo de paz le entregó curules. Entonces,
eso es
boicotear el acuerdo de paz. En el acuerdo de paz
cumplan primero con sus penas, primero cumplan sus penas,
está escrito que
las sanciones ridículas que les van a poner,
las curules.
Primero que cumplan las sanciones ridículas y después que vayan a
reacomodaciones. Esos querer cambiar es acabar con el acuerdo de paz. En la historia de la humanidad...
Que vayan los de las FARC, que no son responsables de crímenes de lesa humanidad, como los del secretariado y el Estado Mayor.
Entrega las armas a cambio de acuerdos políticos.
Claro, que vayan los que no son criminales ni responsables de crímenes de lesa humanidad.
Este país negoció con Pablo Escobar. Este país negoció con Pablo Escobar.
Pero no le dimos curul.
Y se les olvida.
No le dimos curules.
Ahora bien.
No le dimos
curules. ¿Quiénes están interesados en este país y afuera que se mantenga la guerra en Colombia? ¿A quiénes les interesa que se mantenga la guerra en Colombia? Entonces uno ya va viendo que todas estas disidencias que, insisto, son delincuentes. Aquí se acabó la guerrilla en Colombia. Estos son ejércitos del narcotráfico.
Como el ELN, entonces,
el ELN va por ese camino, indiscutiblemente.
Pero las FARC también eran narcotraficantes.
Son iguales.
Entonces,
se hicieron gente, buenas cuando se desmovilizaron.
Aquí hay gente
iguales.
Que les interesa eran permanecer iguales. En la guerra.
¿A quiénes
les interesa? bueno, los que pelechan de la guerra. Aquí hay sectores, por ejemplo, ¿quiénes pelechan de la guerra en este país? Sectores que no quieren las transformaciones sociales de fondo.
¿Tienen hombres?
En Colombia, no, sectores. Digamos, la historia lo plantea. Siempre en cada acuerdo de paz en este país ha habido una traición que no ha permitido las transformaciones sociales de fondo que requiere este país. En las regiones es de público conocimiento que hay alianzas de la clase política tradicional con el narcotráfico, con el paramilitarismo y ahora con el Clan del Golfo. En esas regiones obviamente no les interesa que aparezca, que prospere el acuerdo de paz, les interesa que se fortalezca el narcotráfico, porque van a mantener el poder. Yo cierro con este ejemplo de la historia, Luis Felipe, de la historia, oyentes. Luis Carlos Galán Sarmiento fue la primera persona que en este país nos advirtió lo grande y el monstruo en el que se iba a convertir el narcotráfico en Colombia. ¿Quién mata a Luis Carlos Galán Sarmiento? Lo mata una alianza política, señor Santofimio Botero, una alianza con el señor Maza Márquez, y con el narcotráfico, con Pablo Escobar, una alianza del narcotráfico con sectores de la clase política tradicional aliados con el narcotráfico.
Yo creo que sí, estamos siempre hablando de Gaitán.
Eso es absolutamente innegable, que el narcotráfico ha matado y asesinado dirigentes políticos. Aquí eso está saldado, eso es sabido. El problema aquí hoy en Colombia es quién tiene la responsabilidad política del incremento del narcotráfico. ¿Quién la tiene? El presente gobierno, obviamente, porque este es durante los 8 años de Juan Manuel Santos que han crecido, se han disparado los cultivos de coca y la producción de cocaína. Nunca antes en Colombia, oíganme bien, se había producido tanta coca y tanta cocaína como ahora. Se perdió todo el esfuerzo del Plan Colombia. Estamos en los niveles históricos, históricamente altos, absolutamente limón. Pero yo quiero introducir...
Pero
quiero introducir un elemento analítico que puede ser interesante para avanzar en la discusión. Mira, hay una organización internacional que se llama Inside Crime. Es una organización que hace análisis muy buenos de seguridad. Y ellos hacen una propuesta analítica también muy seria sobre este tema de las disidencias de las FARC. Es decir, aunque sean muy parecidas, no todo es igual. Ellos dicen hay tres clases, digamos, de disidencias. Las disidencias verdaderas, que fueron los que incluso antes de que terminara la negociación de paz, se abrieron del proceso y dijeron nos están traicionando, nosotros somos las verdaderas FARC, reivindicamos pues el fervor revolucionario, etcétera, etcétera. Esos son unos. Los otros son las FARCRIM, es decir, narcotraficantes puros y duros que quieren hacer su negocio propio con el narcotráfico y punto. Y las otras son las FARC ocultas, que son frentes de las FARC que no se desvinculan del proceso, que siguen con lazos y vínculos con los desmovilizados y los comandantes desmovilizados de las FARC y que están vinculados al narcotráfico, únicamente dedicados a otorgarles recursos, control territorial y control de población, que son, como quien dice, el brazo armado de las actuales fuerzas revolucionarias del común. Eso me parece un esquema bastante sugerente y bastante interesante para analizar este tema de las disidencias, que no se pueden meter todas en el mismo saco, pero que son todas producto del fracaso de los acuerdos de la
ONU. Solamente una cosa que ha dicho Holman Morris que me parece muy interesante, porque es que hay un proceso de paz abierto con el ELN. El ELN el otro día masacró a 7 personas. Eso no importa, es decir, eso jamás va. Ellos sacan comunicados de La Habana, porque además son dos mundos, realmente dos mundos. Entonces sacan un comunicado y dicen que no son, y son. Es decir, es que me parece importante lo que ha dicho Holman, porque si ya la izquierda acepta que el ELN es igual, idéntico a la disidencia, que pues para muchos es idéntico a la disidencia, es idéntico a cualquier grupo que vive del narcotráfico.
¿Qué es lo raro que te parece, Salud? No entiendo.
Pues porque tú tenías que levantar de la mesa.
Hay que levantar las negociaciones políticas. Si es un grupo narcotraficante, no hay negociación política.
Lo que nosotros hemos dicho es que si el ELN no recompone el camino, termina siendo una banda criminal de narcotráfico.
La diferencia es que yo digo que ya lo son. Es decir, es que no sé qué es recomponer. Si tú te vas al Cauca y resulta que mercaderes son los que protegen la minería ilegal que acaba con el río San Bingo. En el sur del Cauca son los que protegen el narcotráfico. En el norte del Cauca están disputándose con unos del clan de Gojo que aparecieron por allá y ahora se están disputando con el sexto frente con las disidencias. En Arauca se lo disputan con disidencias de la FARC. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el ELN? Por Dios, a mí me gustaría que dieran un paso al frente los que están. Entonces, ¿qué vamos a hablar dentro de poco? ¿De las disidencias del ELN? Entonces vamos a dar curules a cinco pelagatos, una organización que no representa absolutamente a nadie, entonces vamos a darle unas curules a cinco pelagatos, vamos a perder el tiempo en Cuba para luego decir que es que las disidencias. Pues ya lo advertimos desde hoy. La mayoría del ELN se dedica, la inmensa mayoría del ELN. El ELN vive solamente del narcotráfico y de la minería ilegal. Y del secuestro, que el ELN tiene varios secuestrados. Tiene varios secuestrados a los que están pidiendo unas cantidades salvajes. Por lo visto, unos rescates imposibles de pagar. Entonces, digamos, dentro de poco vamos a hacer un debate también de los disidentes del ELN y le vamos a dar curules y le vamos a dar todo y le vamos a dar legitimidad política. Yo creo que es importante, Holman Morris, que ya ustedes digan, no, es que el ELN ya hoy...
Lo importante, la salud es que quienes se opusieron al acuerdo de paz con mentiras y falsedades, aquí tienen la nueva guerra que querían, que es la que está anunciando la revista.
Hemos advertido que como este acuerdo iba a quedar mal firmado, iba a haber consecuencias.
Es la conclusión.
La impunidad genera violencia.
La impunidad
es lo que genera violencia.
Se atravesaron
todas estas disidencias, están esperando que también les den impunidad hacia el futuro. La impunidad genera nuevos ciclos de violencia y es lo que estamos viviendo.
Coco del Centro Democrático era las FARC y el coco del petrismo es el Centro Democrático. Yo creo que el país tiene más grises que blancos y negros.
El coco de los colombianos eran las FARC,
más blancos y negros. Yo sí espero que al nuevo presidente le vaya muy bien, doctor Rangel,
no era el enemigo exclusivo que tenga
la posibilidad de atacar a estas nuevas bandas criminales, pero que lleve todos los procesos, porque no solamente llevar ejército, no solamente es volver al tema de cultivos, no solamente hacer una intervención militar eficaz para que no haya una conexión en este nuevo grupo que se va a crear, sino llevar servicios públicos, llevar educación a estas nuevas regiones, sí, y en muchas cosas fracasamos, ¿qué? Y yo como ministro estoy tranquilo de lo que hizo salud. Yo creo que en vivienda creo que nunca se había hecho.
Lo fácil era destruir el proceso, y en ocho años
del expresidente Uribe se pudo hacer. Es un proceso de trabajo de mucho tiempo. El uribismo habla como si nunca hubiera sido Estado, como si nunca hubiera gobernado. Yo sí espero que el nuevo, pero lo parece muy bien. Yo creo que el nuevo presidente tiene unos retos enormes. No es que yo no he
urbizado
toda la crítica.
Sí, ustedes urbizan la crítica.
No, yo hay con cosas que estoy...
Vicky también es uribista.
Yo hay cosas con que estoy de acuerdo, como acaba de decírselo al doctor Rangel. Y hay cosas que asiento y tengo la capacidad autocrítica de reconocerlas. Pero es que el país no se construye en 8 años. Y llegar a esas regiones no se ha podido construir ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior.
¿Qué prometieron la luna? ¿Por qué prometieron la luna?
Esperemos y pasando estos 4 años se va a poder hacer todo lo que
se... Es que la frustración... Los centros de concentración de la FARC, esos centros no era la luna, la podían haber hecho.
Yo lo que quiero decir es que ojalá el nuevo presidente sí trabaje por la paz, que los errores que se han cometido en este acuerdo los pueda solucionar y que la única forma de hacer eso...
Nosotros los vamos a corregir sin hacer trizas.
El próximo 7 de agosto invitamos a todos los colombianos a movilizar
la justicia
por la vida y la paz en todas las plazas públicas del país. El próximo 7 de agosto.
Siempre se hace vamos a movilizar el narcotráfico con eficacia.
Empieza la campaña.
Nuevamente el orden en los
defendemos la vida, salud. Y nos mantendremos en ese derecho a la vida y a la paz de todos los colombianos. Si tú lo quieres llamar que la paz es una campaña, nos mantendremos en campaña.
No es la paz. El 7 de agosto.
Derecho a la vida, quienes utilizaron los fusiles para asesinar a sus enemigos.
Derecho a la vida y por la paz.
Lo dice el representante de quien utilizó el fusil para asesinar a sus contradictores políticos.
Con la actualización de noticias, salud, Holman, Luis Felipe, Alfredo, a los cuatro.
El M-19 fue un grupo terrorista.